Hola, soy Claudia Sáiz, la presentadora de Perder el Hilo. Todos sabemos que hacer ejercicio es muy importante. Mejora desde la autoconfianza hasta la atención plena. Pero puede resultar difícil de encajar en nuestra agenda. Es por eso que él y Nike se han unido para traerte un podcast que te empoderará y te motivará para conseguir la pausa que tu cabeza necesita en el día a día. En él, hablan algunos de los grandes expertos de la moda, la cultura y el deporte para descubrir qué los mantiene en movimiento y por qué. Además, escucharás a los propios entrenadores y formadores de Nike y toda su experiencia y credibilidad. Desde la terapeuta de sonido y respiración Jasmine Sinclair hasta la especialista en entrenamiento de fuerza Mireia Borras. Confía en mí cuando digo que hay algo interesante para todos los gustos y algo que sumará para mejorar tu salud mental y física. Así que haz una pausa, respira hondo y escucha Why I Move en las plataformas habituales de audio.
Perder el hilo. Un podcast de la revista Él con Claudia Sáiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Gracias por todo lo que has hecho por mí.
Hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del paraíso.
Yo quería ser John Wayne, o Clint Eastwood, o Butch Cassidy y Sundance Kid en Dos hombres y un destino. Cuando era pequeña, no quería ser princesa, ni madre, ni esposa. Quería ser una cowgirl. Quería ser igual que esos vaqueros que llevaban todas sus posesiones sobre el lomo de un caballo. Gente que tenía la aventura por bandera. Si me preguntaban de niña qué quería ser, decía, no sé, pero en el fondo mi corazón gritaba, ¡una vaquera! Más adelante añadía este sentimiento aventurero el de arqueólogo. Quería ser Indiana Jones. Incluso mi padre me compró un sombrero Fedora, y cada vez que iba a un museo, trataba de imitar la escena del ídolo de oro con una escultura. Aunque en lugar de una roca gigante, lo que me perseguía era la mirada del guarda. Normal, no me quitaba el ojo. Me sucede como a Martin Tupper, el protagonista de la serie Sigue Soñando, que crece influido por el cine y la televisión que devoró en su infancia y ve referencias de ello en su día a día, o las adapta. En mi caso, yo he imitado a Ferris Bueller en Todo en un día para no ir al colegio. Perdona, mamá. También he recreado patosamente los pasos de baile de Irene Carr en Flashdance, cuando empezaba a sonar What a Feeling en la disco de turno. ¿Quién no ha repetido 100 veces? Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir, de La princesa prometida. O ha increpado al John Cusack de Alta Fidelidad que así no se clasifican los discos. Sí, soy del equipo de Jack Black. Hay escenas que se nos quedan grabadas, imágenes que no nos abandonan, diálogos que intentamos imitar en la vida real, personajes que te acompañan en cada paso y situaciones en las que sabrías qué banda sonora poner. ¿Por qué? Aunque no seamos plenamente conscientes, la ficción nos ha salvado muchas veces, incluso de nosotros mismos. Hoy, en Perder el Hilo, descubrimos qué nos han enseñado las historias de ficción y por qué nos enganchan tanto. ¿Qué poder tiene una buena película o serie? ¿Por qué dedicamos tantas horas a esos personajes? ¿Lloramos y reímos con ellos? ¿Nos sumergimos en historias reales o fantásticas? Viajamos a mundos imaginarios para huir del estrés y de los problemas diarios. Y no solo eso, también aprendemos de ellos. Aprendemos a luchar, a perseguir nuestros sueños, a identificarnos con otras personas, aprendemos que nuestra forma de pensar no es la única ni la verdadera. Es curioso, pero acabamos comprendiendo un poco mejor nuestro mundo gracias a esos universos imaginarios. También, a veces, pasa lo contrario. Es la vida la que nos explica lo que vemos en alguna película. El cine se convierte en maestro y en refugio, con una banda sonora que resuena en la memoria. De todo esto sabe mucho Julieta Martialay, la directora de Fotogramas. ¿Cuántas veces te ha salvado la ficción?
Una buena ficción es un remedio seguro para todo, de verdad. Pero es que, claro, es que en mi caso, es que puede que sea un poco friki, pero es que realmente el cine y las series han sido desde niña mis mejores amigas. Es que es más, es que te diría que las personas imaginadas me han dado mejor vida que las reales, o sea, para entendernos, que me cae mejor Han Solo, E.T. o Indiana Jones que mucha de la gente con la que me rozo en mi día a día. Por eso, antes de que se hablase tanto del metaverso, yo ya sabía que llevaba toda la vida viviendo en un universo alternativo gracias a las películas. Bueno, es que se saben casi mejor que yo mi estado de ánimo. No sé, es que las películas literalmente me salvan la vida a diario. No hay un solo día, desde que tengo uso de razón, en el que no vaya a mi realidad paralela para reírme con la serie Frasier si necesito una terapia de buen humor, o pues para darle rienda suelta al romanticismo de la mano del señor Darcy en la versión de Orgullo y Prejuicio de Joe Wright. No hay nada mejor en esta vida que una película que te llega, te mete dentro de ella y te alivia quitándote esas chinitas en el zapato que han fastidiado todo el día. Eso es impagable, y sobre todo si eres un espectador que no tiene prejuicios, porque el alivio a un mal momento llega a través de los géneros más insospechados, o sea, desde el palomitero al más indie. A mí, de verdad, que lo que me cura al final de día es la serie o la película que me espera en casa.
¿Qué has aprendido de la vida a través de las películas?
Por ejemplo, pues las localizaciones. Me ha abierto los ojos a mundos diferentes, cercanos y lejanos, que me apetecen, que me han picado la curiosidad y motivo por el que he emprendido viajes. Ciudades a las que luego pues he llegado con la sensación de sentirme como en casa, porque ya las había visto una y otra vez en las películas. ¿Quién no ha tenido la sensación de que ya conoce Nueva York gracias al cine? Bueno, a ver, yo fui una espectadora precoz, enganchada de los diseños que lucían en el cine de la cabeza a los pies, pues Lauren Bacall, Ava Gardner, Kate Blanchett, incluso ahora Gossip Girl o, si me apuras, Emily en París. Diseños que cultivaron y cultivan mi sentido de la estética o mi gusto por la moda. El cine no es solo entretenimiento, es un arte profundamente humanista que sobre todo lo que hace es despertar nuestra empatía. Porque todos tenemos un día hiperactivo y cargado de estrés que nos hace egoístas y bastante tajantes. Y lo que hace el cine es pararnos durante un par de horas para enseñarnos no solo quiénes somos, sino también quiénes somos capaces de ser en lo bueno y en lo malo, como ocurría en La lengua de las mariposas. Si no fuera por Adam, de la directora Mariam Touzani, no hubiera descubierto el estigma de ser madre soltera en Marruecos. La aproximación a una realidad que tristemente sigue copando titulares, como es el maltrato a las mujeres, ya me lo enseñó Iziar Bollaín en Te doy mis ojos. El sindicalismo lo vi a través del cine de Ken Loach o de Robert Guédiguian. Yo creo que las películas nos ayudan a cambiar de opinión y además nos advierten, porque, por ejemplo, el cine que vi en el pasado me ha enseñado cómo es ahora mi presente. Es visionario, por ejemplo, recuerda el show de Truman, esa gran metáfora sobre cómo manipula nuestra existencia hasta el punto de que lo que nos decía esa película es: ojo, que vuestra vida no es tan vuestra como creéis. O, por ejemplo, Minority Report, ¿te acuerdas? Con ese Tom Cruise pasando imágenes con un procedimiento táctil. Pues ese procedimiento es el que ahora utilizamos a diario en nuestros smartphones. Con Gattaca aprendí lo que era la manipulación genética, contagio, sin ir más lejos, que nos retrotraía a lo que ahora hemos vivido hace un par de años en la crisis de la COVID-19. No sé, el cine te enseña cómo se vive la paz, cómo de terribles son las guerras, cómo de feliz o de infeliz puede ser una pareja, pues contada desde la historia de un matrimonio a, por ejemplo, un par de clásicos deliciosos como Dos en la carretera o Página en blanco de Stanley Donen, o en clave más paranoica como hizo Woody Allen en Maridos y mujeres. En fin, no sé, las películas son astutas, son sabias y sobre todo son nuestras cómplices. Viéndolas eres testigo de la vida entera y siempre, siempre sales del cine con algo nuevo aprendido.
¿Qué situación cinéfila te hubiese gustado replicar en la vida real?
Caballero sin espada de Frank Capra. Un hombre sencillo y exhausto en su empeño por defender lo que cree que es justo frente a un sistema corrupto. La honestidad frente a la indecencia moral es uno de los mejores discursos de la historia del cine. Me hubiera divertido todo, y de hecho, te confieso que lo intenté, replicar un número de Cantando bajo la lluvia. Y no es el que todos, pero incluso tú, cualquiera, se imagina haciendo, que es el de Gene Kelly chapoteando en la lluvia. No, a mí hay un momento que fue el que yo intenté emular, que es de un número musical que se llama Good Morning, que están Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds bailando por toda la casa y brincando sobre el respaldo de un sofá. Ese brinco es un canto a la alegría de vivir, que es que me volvería loca de poder hacerlo como mínimo una vez al día.
¿Qué serie o película verías por enésima vez para levantar el ánimo?
Es que yo, la verdad, en este tema en concreto, soy muy pesada, porque vuelvo una y otra vez a películas y series que me reconfortan. Fíjate, de hecho, en Fotogramas hicimos un reportaje llamado Manual de Autoayuda para Cinéfilos, precisamente para recomendar películas que sí o sí fomentaban el optimismo. Yo en los clásicos encuentro buenísimas recetas, y muchos de esos clásicos se pueden recuperar en las plataformas. Pues, por ejemplo, Sucedió una noche, con Clark Gable haciendo el ridículo frente a una chica. Ese Batalla de sexos era deliciosa en esa película. La Reina de África, con un Humphrey Bogart crepuscular y torpe a su pesar. Sin duda, La vida de Brian, Monty Python, es que es remedio seguro para cualquier mal, como lo es El guateque o Aterriza como puedas, que son desternillantes. No suelo recomendar solamente comedias para sentirse mejor. Feel Good Movie para mí puede ser, por ejemplo, un thriller, Único testigo, con Harrison Ford, pues es infalible para espabilarte si tienes un momento anímico de los que yo llamo un si es no es, que como que no te encuentras, ¿no? Le menciono todo el rato, pero es que para mí Steven Spielberg es vitamina para el alma. Yo qué sé, un Schwarzenegger en Mentiras arriesgadas es infalible, Bruce Willis y La jungla de cristal. Una buena persecución, pues como las que propone la saga Bourne de Matt Damon, son estupendas para levantar el ánimo, o una buena maratón de James Bond. Bueno, todas, salvo la última de Daniel Craig, Sin tiempo para morir, de verdad me pareció un tostonazo. Todo lo que hace J.J. Abrams me entusiasma. La serie Fringe, por ejemplo, ya tiene, yo creo que ya tiene 10 años, y sin embargo ahí ya estaba enseñando lo que es el universo alternativo. Hitchcock, indudable. Fernando Trueba es una delicia. Sidney Pollack. Pero yo tampoco pierdo de vista que a veces lo que necesito es una buena llorera, moco tendido. A veces llorar, algo que no puedes hacer tampoco en tu día a día, pues te ayuda a ponerte en tu sitio. Y para eso siempre me pongo Magnolias de Acero de Herbert Ross, porque es un desahogo seguro. Y entre otras cosas, porque, ¿sabes? Shirley MacLaine es una de esas actrices que siempre te inspiran. Viéndola, el mensaje es rendirse cero, porque de lo que se trata siempre es de tirar para adelante.
¿Qué ha pasado con las comedias románticas? Aquellas que en los 80 y los 90 reinaban en taquilla y en nuestras casas. ¿Te acuerdas de esas tardes en las que disfrutabas de las historias de gente relativamente corriente? En las que no había capas, ni superhéroes, ni naves espaciales, ni secuelas y precuelas infinitas, o dramas sobrenaturales. Echo de menos esas tardes en las que los personajes te enseñaban cómo tratar con sentido a otro ser humano, que exploraban una cuestión básica, como por ejemplo cómo conectar con alguien que no fueras tú. ¿Dónde quedan aquellas historias que vimos en cuando Harry encontró a Sally, tienes un email, algo pasa con Mary, cuatro bodas y un funeral, citas ciegas, Ruby Sparks? Ya no hay escenas míticas que se te queden grabadas en la retina. Ya no ríes a carcajadas como cuando veías ese peinado de Mary.
¡Hola!
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien. ¿Qué es eso en tu oreja? ¿Es gel fijador?
Sí.
Genial, me viene fantástico. Yo suelo ponerme siempre un poco. Me quedé sin él.
Realmente preciosa.
En 2009, 7 de las 50 películas más taquilleras de Estados Unidos eran comedias románticas. Y 14 años después, casi ninguna. Julia Roberts, en una entrevista que dio en septiembre de 2022 al New York Times, recuerda esos años y esas películas.
Creo que no apreciamos lo suficiente la cosecha de comedias románticas que tuvimos. No aprecias todo el esfuerzo y los mecanismos, porque son divertidas y dulces, y los espectadores se ríen, se besan y son traviesos. Es un género que me encanta ver y en el que me encanta trabajar, pero es difícil hacerlas bien.
Sí, son difíciles de hacer bien. Pero ¿quiénes seríamos sin ellas? En 2022, Elizabeth Sankey estrenó Romantic Comedy, un documental que trata precisamente sobre eso, sobre lo que han supuesto para nosotros las comedias románticas.
When I was a teenager, I fell madly in love.
Cuando era un adolescente, me enamoré locamente de las películas románticas. Ahora, de adulta, puedo ver claramente los aspectos negativos. Todo el mundo es blanco, todo el mundo es heterosexual y todo el mundo quiere casarse. Y sin embargo, todavía me encuentro viendo esas películas una y otra y otra vez.
And over and over again.
¿Qué te parecen las comedias románticas?
¿Te acuerdas del mítico peinado de Meg Ryan a finales de los 80? Ese al que acaba de volver, ese que llevó toda una generación durante mucho tiempo. O la cantidad de veces que Jennifer López se ha puesto un vestido de novia. Spoilers, son muchas. Y precisamente sobre esto sabe mucho Elizabeth Benavent. Su estilo irónico y desenfadado la ha llevado a ser una de las escritoras más leídas con novelas como Un cuento perfecto, Cómo no escribí nuestra historia o la saga Valeria. ¿Qué ha pasado con la auténtica comedia romántica?
Yo creo que es parte de la evolución natural de cualquier género, ¿no? Que tiene sus subidas y sus bajadas. Sí que es verdad que yo creo que el punto álgido que son los 90, ¿no? Los finales de los 80, principios de los 90, con guionistas como Nora Ephron, cuando el género alcanza su culmen. Pero sí que es verdad que en los últimos años estoy viendo algunas comedias románticas buenas, divertidas y que están introduciendo una nueva concepción del amor, tal y como pasa con la literatura romántica, que está un poco deconstruyendo ese imaginario común del que bebemos todos, y yo creo que es parte de la evolución natural.
¿Quiénes somos sin estas películas?
Para mí estas películas forman parte de nosotros porque nos enseñan a reírnos de nosotros mismos. De alguna manera universalizan ciertos sentimientos que yo qué sé, sobre todo cuando eres adolescente piensas que eres la única que lo está viviendo así, que estás sufriendo tanto, te hacen sentir parte de un todo. Y además es que, como pasa con toda la ficción nos salva de la propia realidad y de nuestras propias ganas de drama. Creo que la comedia romántica es esencial para darnos cuenta de que muchas veces montamos un drama del primer mundo de la nada, para reírnos de nosotros mismos y para poner en una balanza lo que importa y lo que no. No sé, a mí me parece, además es entretenimiento. No sé por qué el entretenimiento siempre está de alguna manera denostado, pero para mí el entretenimiento es parte de lo que somos, porque buscamos en él una parte para soñar y otra parte referencial.
¿Son solo territorio de chicas? ¿Por qué normalmente se dice que son placeres culpables?
Creo que, tal y como defiendo que la literatura no tiene género, igual que no tiene edad, las comedias románticas tampoco lo tienen. Muchas veces ves a ese chico, ¿no?, que se está justificando de que fue a cine a ver una comedia romántica porque su chica quería, ¿verdad? Es entretenimiento. Igual, de la misma manera, ¿qué pasa? Que las chicas no podemos disfrutar de las películas de Marvel o de DC, de películas de acción. Yo creo que es tan fácil como en el mundo del libro darle la vuelta al libro, leer la sinopsis y ver si te atrae o no. Si a ti te atrae una comedia romántica, ¿por qué no vas a verla, no? Por ese prejuicio de género, creo que hay que empezar a quitarse estos prejuicios y ver la comedia romántica como lo que es. Es una comedia que, como tema principal, tiene una historia de amor. Ya está.
¿Qué cuestión humana básica dirías que exploran? ¿O qué valores e ideales románticos han instalado en nuestro subconsciente?
Claro, hablan del tema más universal de todos los tiempos, que es el amor. O sea, la música gira alrededor del amor, la literatura gira alrededor del amor, el cine gira alrededor del amor. Pero es que además tiene valores asociados como la importancia de la amistad, por ejemplo, de los vínculos sociales y familiares que se desarrollan con gente que no son de tu familia, ¿no?, esa familia que se elige. También habla mucho de la figura de la mujer en el mundo moderno, defiende a la mujer independiente. Sí que es verdad que hay de todo dentro de la comedia romántica y que uno tiene que huir, como siempre, de todo, de clichés y productos que vengan a fomentar comportamientos muy tóxicos o verdades acuñadas universalmente que ahora mismo no dicen nada de la realidad, pero hablan de la mujer en el trabajo, en el mercado laboral, hablan de cómo los amigos muchas veces nos salvan de nosotros mismos y de la obsesión del amor. Habla del amor como obsesión, como rincón donde guarecerse. Habla también de la atracción, habla de la relación entre el individuo y la ciudad. No sé, me parece que hay un montón de cosas que explora la comedia romántica que tienen mucho que ver con cómo se vive hoy en día.
¿A qué actriz o actor echas de menos?
A ver, a mí es que me encanta John Cusack. Yo soy de las que se enamoró de John Cusack en Alta Fidelidad.
¿Alguna vez has intentado reproducir una escena en tu vida real?
Nunca lo he intentado porque, como yo también genero ficción, sé que alguna parte de la ficción no es aplicable a la realidad. Pero yo soy una fan, si la ponen en la televisión, no, tengo que cancelar mis planes y verla, de Love Actually. Me parece una grandísima película y, bueno, pues esa clásica escena, ¿no?, de los carteles, del radio cassette con los villancicos, pues me parece maravillosa. Y el final de Notting Hill, ese monólogo de Julia Roberts, yo solo soy una chica. Bueno, pues muchas veces he hecho algún guiño a estos grandes referentes en los libros. Sí que es verdad que no me atrevería a llevarlos a la vida real porque hay que esa grandilocuencia que los rodea está muy pegada al sentido de la vergüenza. Tuve mi época rubia a principios de los 2000, que también digo, ¿en qué momento? Pero es que nos vemos muy influenciados. O sea, es que son parte de los indicadores de lo que es moda. O sea, como lo que tú comentabas, como Friends, no solo el peinado de Rachel, que fue uno de los más copiados de la historia, o el de Meg Ryan en todas estas películas, esa melena corta, sino la moda, o sea, cómo se vestía Chandler o cómo se vestía Joey, o sea... Hay un montón de referentes que nos vienen directamente de la comedia romántica, incluso bromas o dejes de, yo qué sé, de The Office. The Office nos sigue acompañando en todas las conversaciones cuando alguien dice algo un poco raro y se oye una voz que dice, dijo ella, ¿no? Nos siguen acompañando no solo en la moda, en lo estético, sino en la forma que nos relacionamos con todos los demás. The Office es maravillosa en su absoluta absurdez. Está construida de manera... que hace lo absurdo divino.
¿Y qué nos pasa con los 80? Para los que vivimos esa época, los 80 evocan una sensación nostálgica. Significa volver a un periodo en el que el futuro no provocaba miedo, en el que había libertad, pero no estrés, en el que parecía que se podía conseguir cualquier cosa. Steven Spielberg hablaba así de los 80 cuando promocionaba el estreno de Ready Player One.
I think we're nostalgic for the 80s because it was a stress-free decade.
Creo que sentimos nostalgia de los 80 porque fue una década libre de estrés. Todo era bastante inocuo. El estilo, la música, fue genial. Duran Duran, Eddie Van Halen, era un lugar con Ronald Reagan. Teníamos un actor como presidente y era elocuente de verdad. Lo que decía tenía sentido, aunque ya no sea ni demócrata ni republicano. Creo que lo que está pasando ahora mismo en el mundo es que sentimos que ha habido épocas del pasado a las que el presente más o menos nos fuerza a volver. Al menos para aquellos que existíamos en los años 80.
The present kind of forces us to return to, at least those who existed in the 80s.
Recordar los 80 también significa recordar esos grandes directores y películas. Chris Columbus nos mantuvo en vilo con ese niño en Solo en Casa. Con Robert Zemeckis corrimos como nunca acompañando a Forrest Gump. La princesa prometida nos enseñó que el amor verdadero no es un cuento de hadas.
¿Qué ha sido de la galantería? ¿Solo existen las pelis de los 80? Quiero tener a John Cusack con un radiocassette debajo de mi ventana. Quiero montar en una cortacésped con Patrick Dempsey. Quiero que Jake de 16 velas me espere delante de la iglesia. Quiero que Jude Nelson lance el puño al aire al saber que soy suya, por una vez. Me gustaría vivir en una peli de los 80. Preferiblemente una con un número musical alucinante, sin motivo alguno.
Esta cita forma parte del monólogo que pronunció Emma Stone en la película Rumores y Mentiras de 2010. Y también con la que arranca la escritora y periodista Hadley Freeman en su ensayo The Time of My Life, sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser feministas y muchas cosas más. Para ella, las películas que nos cambiaron la vida en los 80 nos estaban preparando para las luchas de hoy. Sobre películas, series, los 80, vamos a hablar con Begoña Alonso, experta en cultura y estilo de vida de El.es. ¿Qué nos pasa con los 80? ¿Por qué nos sigue alucinando esta década?
Bueno, pues yo, en mi opinión, creo que hay un factor generacional muy importante, y es que pues gran parte de la población, los boomers, los generación X, eran los jóvenes y éramos los niños de aquella época, ¿no? Entonces nos hemos traído todas aquellas películas y todos aquellos recuerdos de cuando éramos pequeños hasta ahora, ¿no? O sea, algunos de los ejemplos que has puesto, J.J. Abrams era un niño entonces, ¿no? Sus referentes siempre he dicho que eran Zemeckis, George Lucas. Entonces, bueno, se sienten muy cómodos volviendo a retomar películas de los 80. De hecho, por ejemplo, en la saga de Star Wars se han cogido directores también más o menos de esta quinta de edad para que tengan en mente un poco pues cómo empezó todo con los directores, con George Lucas. Entonces creo que hay un componente muy importante de los que vivimos aquella época, los que éramos niños y los que entendimos que estábamos pasando por una época muy especial en diferentes ámbitos, ¿no? En el cine, en la literatura, en la música, ¿no? Era una época, en la moda, era una época de creatividad que venía muy influido también por el final de los 70, por el movimiento glam en España, en el caso del final de la transición, ¿no? Entonces, siempre ha quedado ahí como una década de esplendor. Y bueno, a la que yo creo que siempre hay que volver cuando buscamos algo de creatividad.
Los 80 fue la época dorada de las películas para adolescentes. Cuando eras una niña, ¿quién era tu modelo a seguir?
Bueno, yo es que cuando era niña en los 80, a mí me encantaban las películas de Parchís. Entonces, pues bueno, películas de Parchís para imitar, mejor que no. Pero bueno, me gustó mucho la primera vez que vi El Sur. Yo debía tener 7 u 8 años, entonces me encantó la historia que contaba Víctor Erice. Y me encantaba la niña que luego se convirtió en Itziar Bollaín. No sé si os acordáis que la protagonista del Sur es Itziar Bollaín. Entonces a mí esa niña me encantaba, ¿no? Y creo que otro modelo de película que me gustaba mucho era La historia interminable, que creo que es una película como muy emblemática de los 80, y a mí me gustaba mucho el protagonista, Atreyu, porque bueno, era Bastian en el mundo real y Atreyu en el mundo de la ficción. Entonces eran niños como muy luchadores, que peleaban, que tenían que enfrentarse en el caso de Bastian con el bullying y tal, y yo tenía una situación parecida en el colegio, entonces a mí eso me dio mucho apoyo. Y sí, yo creo que esos dos, me quedo con esos.
¿De qué forma las películas de los 80 nos estaban preparando para las luchas de hoy?
Pues yo creo que inconscientemente sí es verdad que nos estaban preparando para algunas. Por ejemplo, pienso en el cine español. Sí que es verdad que había películas como, bueno, algunas de Almodóvar, y que intentaban plasmar cómo era la llegada de la mujer al mundo laboral, ¿no? Entonces ya se plasmaba un poco el tema de la conciliación, el tema de la superwoman. En España fue un cambio radical porque las mujeres pasaron de ser como del destape a ser las que entraban en el mundo laboral, ¿no? Y ahí sí que creo que de alguna manera los que éramos adolescentes o niños sí que se nos empezó un poco a ver hacia dónde íbamos, ¿no? En esas películas que veíamos en los 80, pues me acuerdo de mujeres que ahora llamaríamos empoderadas, ¿no? Que en realidad no era, o sea, no lo veíamos como empoderados porque ese término no existía, ni el planteamiento femenino, feminista. Pero, por ejemplo, la Teniente Ripley o Connor Sarah Connor en Terminator, ¿no? Eran unas mujeres que tú salías ahí de las películas, salías de la sala de cine y decías, ostras, qué mujeres y tal, pero no con el punto que tenemos ahora de feministas.
¿Y qué lecciones sacaste de alguna de ellas?
Pues mira, recuerdo una película de cuando yo era, sí, debía tener 12 años o 13, que es la de Cuenta conmigo, de Robert Steiner, que estaba River Phoenix, que era uno de los chicos que nos encantaba a todos. Y bueno, recuerdo eso como un canto a la amistad tremendo, ¿no? Entonces creo que es una película que ha aguantado bastante bien y que ese mensaje de confraternización, de apoyo entre los amigos, pues debería seguirse transmitiendo, ¿no? Y en el caso de La historia interminable que he mencionado antes, hay una metáfora ahí detrás que es el que nunca pierdas la fantasía que hay en ti, la creatividad, ¿no? Que nunca te dejes hundir por el pozo de la tristeza, que es donde se hunde el caballo de Atreyu, ¿no? Entonces a mí, bueno, por mencionar dos, son un par, es que hasta me emociono hablando, son un par de lecciones que creo que todavía podemos extraer de los 80.
Una cantante de ópera, un icono de estilo, una mujer honesta, un ser divino, una diosa de Hollywood, o la protagonista de tus pesadillas. Una diva puede ser cualquiera de estas cosas, dependiendo de quién hable y sobre quién. Es una palabra conocida en todo el mundo, sin necesidad de traducción, pero cada cual la concibe de forma diferente. Un término italiano que se usaba desde el siglo XIV para designar a diosas o deidades, Diva comenzó a utilizarse en el siglo XVI para nombrar a aquellas artistas que destacaban en un mundo de hombres por su talento divino, por una fuerza y magnetismo que las hacía parecer de otro mundo, por la fascinación que causaban dentro y fuera de las pantallas, porque lucharon por conseguir el éxito abriendo el camino de la igualdad, porque fueron más grandes que su vida propia. Yo escucho Diva y de inmediato pienso en Marlene Dietrich, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Bette Davis y nuestra propia Carmen Sevilla, quien sí sabe de lo humano y lo divino de estas diosas del celuloide. Es el ilustrador y ceramista Abraham Menéndez, más conocido por su alter ego Ape the Ape. ¿Qué les debemos a las grandes divas?
Que son mujeres que ya no es que fuesen fuertes, es que para hacerse valer tenían que comportarse, ahora estaría mal dicho en estos tiempos, pero como hombres, como lo que se suponía que era un hombre de aquello. Entonces eran cínicas, mal habladas, deslenguadas, descaradas y con muy mal genio, porque tenían que hacerse valer, porque al final, pues a lo mejor, yo qué sé, una mujer de estas, pues Lucille Ball hablaba de ella, por ejemplo, que a lo mejor se metía en una sala con 25 hombres, pero de los de copa de coñá y puro, ¿sabes? Y entonces esa mujer de repente tenía que salir allí sin que se la comiesen viva. Y claro, aquello era... era una locura. Entonces eran mujeres muy, muy fuertes. Aparte de que pasaron muchísimas cosas para llegar a donde llegaron, ¿sabes? Porque no era fácil. O sea, la misma Lucille Ball hablaba de el casting, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella lo hablaba con total naturalidad, que ella, pues para acceder a pequeños papeles, tuvo que hacer favores a ciertos productores y luego pues a otros, y luego ya te vas haciendo y te vas haciendo un nombre y bueno, ya vas dejando de hacer esos pequeños favorcitos a los productores. Pero es una vida muy dura, pero ellas naturalizaban como un paso más, o sea, me estudio un guión, me chusco a un productor y ya está, o sea, es parte de mi trabajo. Entonces lo tenían todo tan... no sé, como tan trivializado. Yo creo que era una manera de naturalizarlo para no venirse abajo, ¿sabes? Y porque tenían muy claros unos objetivos. También eran unos tiempos que muchas han salido de la pobreza. Entonces, venían de la pobreza más absoluta, entonces de repente era como, venga, pues yo a por todas, ¿sabes? Entonces eso forja el carácter, yo creo, también.
¿Qué has aprendido de ellas?
Pues yo creo que, mira, eso sí que he aprendido, que muchas las ves. Por ejemplo, yo una vez leí la biografía de Ava Gardner. Y Ava Gardner, pues tampoco tuvo una vida muy fácil, pero ella salió disfrutona. O sea, dijo, pues mira, que soy alcohólica, pues me lo voy a beber todo. O sea, que los hombres se quieren acostar conmigo, pues yo voy a ser la primera que voy a tomar la iniciativa y me voy a acostar yo con ellos, con todos los que yo quiera. Entonces era como pues eso, aprendes a... pues venga, de la necesidad virtud y de las adversidades, pues yo qué sé, llevarla lo mejor que puedas.
¿Por qué son mujeres más grandes que la vida misma?
Pues que eran unos tiempos muy difíciles, o sea, que ser en la España de los años 30, 40, 50, pues no debía ser fácil. Y eso que Carmen, por ejemplo, pues era folclórica, que al final eran como unas semidiosas aquí, ¿vale? Pero bueno, es que la mujer era mercancía de segunda. Entonces, y encima con esa belleza, y encima con aquellos estigmas que eran, o sea, actrices y cantantes eran al nivel de prostitutas, ¿sabes? O sea, eran, se supone que eran mujeres de vida disoluta y que anchas Castilla y que allí todo valía, ¿sabes? Y que siempre estaban dispuestas a todo. Entonces, claro, hacerse valer con todos esos impedimentos hacia tu persona, pues tenía que ser muy complicado y salir airosa, ¿sabes? Eran muy listas.
¿A qué mujer echas de menos?
Pues eso, en unos tiempos que ahora hablamos tanto de libertad y de todo eso, es verdad que, por ejemplo, en las figuras públicas, y veo mucho miedo de posicionarse, de hablar, de decir lo que a uno le venga en gana, porque claro, te comen vivo, ¿sabes? Porque tú antes decías cualquier cosa y la gente estaba en su casa y decía, bueno, está lo que ha dicho, no sé qué, no sé cuál. Porque ahora te lo dicen directamente a la cara. O sea, te lo dicen en las redes. hay mucho negocio. O sea, por ejemplo, una actriz seguramente la mayoría de sus ingresos no vengan por su trabajo de actriz, vienen por contratos publicitarios, por colaboraciones, por esto. Entonces se ha vuelto todo muy blanco. Entonces yo echo de menos pues una persona como María Félix o como, ¿sabes? O como Ava Gardner o como Bette Davis, que decían lo que les daba la gana y podías estar de acuerdo con ellas o no, pero había una libertad. O sea, había libertad de expresión que dentro de una censura, de unas dictaduras, de lo que tú te dé la gana, pero ellas estaban por encima del bien y del mal. Y eso ahora lo echo de menos, ¿sabes? Es todo muy blanco, todo muy aséptico, todo muy, no sé, posiciónate. O sea, aunque me ofendas, oféndeme, ¿sabes? O sea, no pasa nada, si es que hay que ofenderse en la vida.
Llegaba el viernes por la tarde, ¿y a dónde ibas a ir? Al videoclub del barrio, el mejor plan. Había algo mesiánico, casi mágico, en abrir su puerta, estar rodeada de todas aquellas estanterías y merodear sin prisa en busca de varios VHS. Por un módico precio te podías llevar el último estreno todo el fin de semana. Eso sí, tenías que devolver la cinta rebobinada. O si no, multa. Los encargados eran un IMDb personificado, con los que charlar durante horas, y había cola para llevarse los pósters cuando los cambiaban. ¿Ya has hecho un repaso por tu videoclub mental? ¿Por las escenas de tus películas vitales? ¿Aquellas que guardas con especial emoción o ternura? ¿O a las que acudes para alejar esa nube plomiza sobre tu cabeza? ¡Ay, la ficción, cuánto engloba! No solo entretiene, también te rescata. Tiene el poder de hacerte sonreír porque ofrece una vía de escape. Brinda la posibilidad de reflexionar y encontrar esperanza en las historias que nos cuenta. ¿Quién no quiere escuchar una? Te transporta a mundos imaginarios llenos de humor, chispa y experiencias únicas. Te sumerge en tramas cautivadoras, te presenta personajes encantadores y te muestra que hay más formas de vivir. Activa tu manera de ser, libera endorfinas, contribuye a tu bienestar, te tiende una mano amiga para que aprendas a apreciar los pequeños detalles, a expresar sentimientos genuinos, a llorar de alegría y a buscar la belleza en situaciones comunes. Te abre la puerta para que añadas un toque de cine a tu vida real. Y tal vez te pase como a mí, y tu lado oscuro es como Rick Moranis intentando ser Darth Vader en la loca guerra de las galaxias.
Perder el hilo, un podcast de la revista Elle, con Claudia Saiz.